Tenemos el placer de poder hablar con alguien que sabe y mucho de lo que estamos viviendo, que estuvo estudiando este virus COVID-19 que nos tuvo un poco como locos, que su evidencia y su investigación cambió un poco y modificó las medidas de prevención cuando pudo comprobar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 era por aerosoles. Y a partir de ahí todos empezamos un poco a cambiar nuestras formas, a cuidarnos más en lo que debíamos y a dejar quizás de limpiar todo como se limpiaba. Está a través del Zoom y le queremos agradecer a José Luis Jiménez, químico analítico y atmosférico de la Universidad de Colorado Boulder. Hola, José, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Diana Constanzo, Carlitos Ulanovsky te saludan.
Hola, buenos días y gracias por invitarme.
En su momento fue muy importante cuando pudiste explicarnos cómo se transmitía el virus, ¿no? Que a mí siempre me quedó, que en ese momento te entrevistamos junto con Diana, me quedó esta idea de es como el humo, ¿no? Y a partir de ahí uno se podía cuidar. ¿Pudiste averiguar algo más de cómo se transmite este virus hoy?
Bueno, ha habido más detalles, pero digamos confirman lo que les conté ese día. El virus pues se transmite, de hecho, como el humo, lo exhalan algunos infectados, no todos, y se queda flotando en el aire. Entonces, lo que te infecta es respirarlo, sobre todo si estás cerca de la persona infectada, igual que si alguien le huele el aliento a ajo y tú lo respiras, es que el aliento es el aire que acaban de exhalar. Eso es muy peligroso, ¿no? Sin un barbijo. Y si no, pues al compartir el aire en una habitación, hemos publicado otro artículo hace poco donde demostramos que eso siempre es por el aire compartido, ¿no? La habitación es una caja que atrapa el aire y por eso nos contagiamos 20 veces más al interior que al exterior, porque al exterior no tienes esa caja que atrape el aire, ¿no? Y luego, pues hay algunos casos, se van viendo, donde hay algunos casos de transmisión a un poco más de distancia, ¿no? Cuando tienes mala suerte, por ejemplo, hay unos casos en un hotel donde el aire sale por debajo de la puerta de la habitación del infectado y se mete por dentro de la puerta de la habitación de enfrente, ¿no? Y se contagia, ¿no? Pero eso es, yo diría, eso no es ya muy frecuente, sino son casos con mala suerte y donde en sitios como Nueva Zelanda, Hong Kong, donde no tienen ningún caso y entonces lo pueden investigar y lo pueden establecer.
José Luis, la saluda Diana Constanzo. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muy bien, gracias.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud en realidad se ha tomado su tiempo, en su momento demoró bastante para reconocer esto que ustedes habían probado con evidencia científica, con publicaciones. Dos preguntas en este sentido. La primera es cómo se sintieron ustedes como científicos que habían podido comprobar estos datos con evidencia concreta. Y por otro lado, ¿cuál fue el impacto que esta demora, si se puede tomar algún tipo de medida de lo que ha causado esta demora de la Organización Mundial de la Salud en reconocer esta transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles?
Bueno, y lo han reconocido. Está en la página web y si uno va a la página web y entiende lo que dicen, uno lo puede encontrar, ¿no? Y cuando alguien me dice que no se transmite por aerosoles, yo le digo, mira, aquí está en la página web. Pero no han dicho nada. Si tú vas a su Twitter, a sus ruedas de prensa, allí nunca lo mencionan, ¿no? Entonces, los científicos estamos, pues bueno, hemos conseguido, porque era ya completamente embarazoso científicamente negarlo, que lo han tenido que admitir, pero no lo dicen. Entonces se ha creado una situación donde muchos gobiernos siguen haciendo cosas que no sirven para nada y justificados en que no se sabe, digamos que aunque está en la página web de la OMS, eso no es una cosa que se haya dicho abiertamente, ¿no? Entonces, pues científicamente hemos ganado, pero digamos lo importante al final, que es evitar los contagios, pues eso se ha hecho mucho menos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto de este retraso? Pues a lo mejor la pandemia entera, ¿no? Imagínese usted que cuando empezó la pandemia hubiéramos admitido lo que se llama el principio de precaución y nos hubiéramos puesto las mascarillas en N95, las mascarillas buenas que ahora por fin dicen. Y entonces, a lo mejor al llegar los viajeros a los países, esto se hubiera hecho, pues tienen que llevar estas mascarillas. Se hubiera podido controlar mucho mejor, ¿no?
Sí. José Luis, con esto, obviamente, con esta evidencia que ustedes han podido comprobar, se fueron tomando diferentes medidas, no suficientes, como usted lo aclara, por parte de los diferentes gobiernos. Aquí en la Argentina están por comenzar las clases y ayer mismo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, si bien no es una resolución que se ha tomado todavía en forma conjunta desde todas las administraciones del país, sí se ha relajado muchísimo el protocolo. Por ejemplo, los niños deben usar mascarilla solamente a partir de cuarto grado, en lugares abiertos esto no es necesario y se pone muy poco énfasis en la ventilación. ¿Cómo ve ustedes estas medidas que se dan obviamente en el contexto aquí en la Argentina de una ola, si bien están bajando los casos de Omicron?
Pues mal, porque Omicron, y de hecho ya tenemos Omicron 2, la variante BA2 que todavía es más contagiosa de Omicron, son variantes muy, muy contagiosas, ¿no? En cuanto a, parece que se transmiten más rápido que el sarampión por una combinación de, igual no transmiten a tanta gente de una vez, pero luego a los cuatro días los contagiados contagian. Y entonces es un virus contra el que habría que tomárselo un poco más en serio, ¿no? Y ya que sabemos que va por el aire, pues habría que mantener las medidas, ¿no? Porque no sabemos los efectos a largo plazo, ¿no? La mayoría de los niños tienen casos muy leves, pero bueno, aquí en Estados Unidos se han muerto más de 1,000, ¿no? Y ningún muerto es poco si es tu hijo, ¿no? Sí. Y luego porque hay efectos a largo plazo, ¿no? Y porque también los niños le pueden contagiar a los padres, en fin, yo creo que se debería tomar más en serio.
Y hay un punto que al que usted le da muchísima importancia, es el tema, obviamente, de la ventilación. ¿Cuáles son las medidas recomendadas para la ventilación en los espacios cerrados? Esta medición del dióxido de carbono que evalúa cuán respirado está el aire, tanto en las escuelas como en otros espacios cerrados, como puede ser, por ejemplo, un lugar de trabajo.
En todos los sitios donde compartimos el aire, o sea, ya no debería haber excusa, debería haber en todos, que igual que tenemos un reloj en la pared, un medidor de CO2 en la pared, y tú entras a cualquier sitio, a un restaurante, a un supermercado, a una escuela, y ves cuál es el CO2, ¿no? Esto ya debería ser por ley en todas partes, ¿no? Porque nos permite ver si la ventilación está bien o no está bien, ¿no? Muchas veces no está bien. Hay un edificio, me contaba un compañero científico, un edificio nuevo, todo un sistema carísimo de ventilación. Entraron allí y había 4,000 partes por millón de CO2, y es que el sistema se había parado y no se había dado cuenta nadie. Entonces hay muchas situaciones donde esto nos ayuda, ¿no? Entonces, y se puede simplemente graduar cómo abres las ventanas, o sea, aunque no tengas un sistema sofisticado, esto te permite no pasar mucho frío, mucho calor y poder manejar, tener la ventilación suficiente y contagiarte menos, ¿no? Y además es que somos más listos con el CO2 más bajo, ¿no? Cuando el CO2 sube a 1,500, que es una cosa que sube en muchos sitios, nos hacemos la mitad o la cuarta parte de listos, ¿no? En cuanto a resolver problemas. Hay muchos estudios de Harvard y tal. Entonces,
¿no oxigena bien el cerebro?
Sí, se ve que hay algunos efectos. No conozco cuál es el mecanismo biológico, pero se ve cuando tú les haces un test a los estudiantes y se lo haces con más CO2 y menos CO2 y tal, se ve que hay un efecto muy claro, ¿no? Y pasa en casi todo el mundo. Entonces tienes a los estudiantes tratando de aprender en una situación que los tienes atontados, o en una empresa, a los operarios tratando de trabajar, o a los ingenieros tratando de diseñar cosas, y los tienes atontados. Y esto es la economía del país, el aprender del país. Entonces, esto, pues claro que debería estar en todas partes, ¿no?
Profesor Jiménez, buen día. ¿Podría repetir las características o el nombre técnico de ese aparato que probablemente no estén en... No sé, digo, nosotros estamos en un estudio.
Sí, no lo tenemos.
De radio, me parece que no está ese aparato.
No, el medidor. No.
No, pues es simplemente un medidor de dióxido de carbono, que es lo que los humanos exhalamos. Todo lo que nos comemos al final, pues mucho de ello lo quemamos con el metabolismo y sale por el aire el dióxido de carbono, y eso es lo que se acumula, ¿no? Entonces, hay unos aparatitos, pues eso, que lo miden y que valen, pues a lo mejor entre 50 y 100 dólares, una cosa así, ¿no? Entonces, y son los que se llaman de infrarrojos, NDIR. Entonces, esos son los que funcionan. Hay otros más baratos, pero no funcionan. Y yo sé que en Argentina, por ejemplo, Jorge Aliaga ha estado fabricándolos.
Tal cual. Sí, usted lo conoce mucho, han trabajado juntos, están trabajando juntos en este proyecto. Y Jorge, este reconocido físico argentino, tiene también abierta la posibilidad de la construcción de estos medidores. Así que es algo que es accesible aquí en el país, pero que no se está utilizando todo lo que debería utilizarse, a mi entender, por lo menos.
Completamente de acuerdo.
Profesor, le quería hacer una pregunta que tiene que ver con la evolución. No sé si me lo va a poder contestar, pero tiene que ver con esto de que Omicron se dice y se ve por la cantidad de internados, y quizás también es importante el tema de la vacunación, pero el propio virus, por querer sobrevivir y evolucionar, no se convierte en letal porque el propio huésped, si no, se muere, ¿no? Digo, ¿hacia dónde vamos con la pandemia? ¿Terminará la endemia? ¿Estoy equivocada y me puede corregir, profesor Jiménez?
Sí, lo que acaba de decir es un error. Eso le llamamos en inglés el hopium, que es una mezcla de esperanza y opio.
No, los virus soy muy no optimista, tienen, profesor, soy muy optimista.
No, pero no tienen, o sea, depende del virus, ¿no? Pero este virus se contagia mucho antes de que sea letal o no. Entonces, ¿para cuándo? Y uno ya que está muy enfermo, que se muere o no se muere, este ya no contagia, ¿no? Entonces, al virus le da igual. Y de hecho, el virus inicial se volvió más letal con alfa, más letal con delta, ahora es menos letal con Omicron, pero esto es por coincidencia.
O por las vacunas, no sabemos.
No, por las dos cosas. O sea, las vacunas ayudan, pero incluso la gente que está sin vacunar, pues Omicron es menos letal que Delta, ¿no? Entonces, el virus va evolucionando, digamos, y esto, pues hemos tenido un poco de suerte con Omicron, pero a lo mejor tenemos mala suerte con la siguiente, ¿no? Entonces, la inmunidad acumulada es lo que nos va protegiendo, ¿no? Pero bueno, depende de qué variantes vengan después, ¿no? Si pues ya no salen muchas más variantes y ya tenemos más inmunidad a las que hay, pues está bien. Pero con la gripe, por ejemplo, siempre nos andamos poniendo vacunas porque el virus siempre está cambiando para saltarse la inmunidad que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy epidemiólogo, pero vamos, yo no veo todavía que esto se acabe, ¿no? O sea, va a seguir a una intensidad más baja, pero tal vez vaya a seguir siendo una lata, ¿no?
José Luis, con respecto a la calidad de los barbijos, ¿esto influye mucho en cómo se transmite el virus? Porque, bueno, en principio, cuando no había disponibilidad o no había posibilidades de acceso, digo, al principio de la pandemia se recomendaban aquellos de tela, pero luego estas recomendaciones se fueron especificando cada vez más. ¿Cuál es la importancia de la calidad y del ajuste de los barbijos en la transmisión?
Es muy importante y ya no hay excusa, ¿no? Como decía al principio, pues nos pusimos cualquier cosa, lo que pudimos conseguir, pero ahora ya no hay excusa de no usar los mejores. Y sabemos cuáles son los mejores. ¿Qué tiene que ser un barbijo? Como ha dicho usted, un filtro que se ajuste bien a la cara y no deje huecos y que te deje respirar. Y estos son los barbijos, los N95 o de este tipo, ¿no? Y entonces, estos tienen estas propiedades, ¿no? Y ya, por ejemplo, decía ayer un médico infectólogo de Harvard que los barbijos de tela se deberían prohibir en los sitios interiores, ¿no? Porque esto es un peligro para la persona que lo lleva y para los demás, ¿no? Entonces, y bueno, pues claro, no son muy baratos, pero también los gobiernos durante los periodos de muchos contagios los deberían distribuir a las clases menos favorecidas.
Es importante lo que está diciendo profesor Jiménez. Y lo último, usted sabe que en Argentina se desarrolló el barbijo, que siempre lo fuimos contando acá con Diana, de las características que tiene el barbijo de Atom Protect. Es de tela, pero tiene muchas capas y además tiene un antivirus, diríamos, o algo así, no lo sé explicar bien. Pero ¿conoce la existencia de este barbijo creado por Argentina?
Sí, pero no conozco los detalles. He oído hablar de él, pero no conozco
hay
los
que,
detalles.
Hay que mandarle para que nos diga qué tal, y nos haga la prueba del Atom Protect. Vamos a hacérselo llegar, profesor.
De acuerdo. Aunque en realidad el que tenga un virucida, esto no es tan importante, porque el virus que llegue ahí se va a morir solo, ¿sabe? Entonces lo más importante es eso, el ajuste que te deje respirar y que sea un buen filtro.
Muchísimas gracias por esta charla. Entonces, no me quedo tranquila de que vamos hacia la endemia. No sabemos qué puede pasar con el virus. Vamos día a día.
Sí, bueno, esperemos que vaya bien. Yo soy el primero que está harto de esto, ¿no? Pero la forma de, como decían aquellos los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Esperemos que venga otra ola y preparémonos para que no nos pille en calzoncillos como las olas anteriores.
Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, profesor.
De acuerdo, gracias a ustedes.
Gracias.
Beso grande. Era José Luis Jiménez, químico analítico y atmosférico de la Universidad de Colorado Boulder, tan claro que nos aportó un poco por dónde está hoy el virus y qué recaudos tenemos que tener. Es importante entonces el uso del barbijo. Lo dijo, lo repitió y lo volvió a reforzar.